Bueno, muy bien. En esta oportunidad tenemos una invitada muy, muy especial, así que le voy a pedir a Cintia y a Lorena si pueden pasar, mientras que Emma le acomoda ahí el asunto, si pueden... Bueno, dale un fuerte aplauso a Cintia para bienvenida, nada más. Como te decía, no sé si voy a hacer el... de comentar muchas cosas, pero mira, el Señor la está usando, ella tiene una tarea pastoral en Bahía Blanca, en provincia de Buenos Aires, su esposo se llama Emanuel, tiene una familia, tampoco no quiero contar porque estoy seguro que algo va a comentar allí, y te queremos un montón, espero que recibas el cariño de la gente y también nuestro, agradecemos a Dios por tu vida, y si me permitís oraríamos para que el Señor te use en este momento. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por la vida de Cintia, Señor. La verdad, Señor, son poquitas veces la que la hemos cruzado, Señor. Pero siempre, Señor, siempre ha sido trabajando para la gloria de tu nombre. Bendice a esta mujer, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que cada palabra, Señor, que ella suelte, Señor, esté respaldada por vos, Señor. Por la conducción de tu Espíritu, Señor. Que sea de edificación para tu iglesia, Señor, y que nos veamos exhortados y animados, Señor. Gracias por este día, Señor. Vos sos Dios misericordioso, que te mantenés fiel a tu palabra, que los tiempos son los tuyos, Señor. Y, Señor, solamente ahora gratitud, y queremos decirte que estamos prestos, dispuestos, Señor, a escuchar de tu voz. Amén. Lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Gracias. ¡Qué presentación! Por favor, creo que nunca me han presentado así. ¡Qué privilegio es el que yo tengo de estar en este lugar! ¡Qué privilegio, iglesia, que tienen de tener los pastores que tienen! ¿Sí? Y acá vamos a hacer como que ellos no están, vamos a hablar de ellos, aunque ellos están, pero vamos a fingir demencia. Cuiden a sus pastores, honren a sus pastores. Tienen la bendición de tener pastores conforme al corazón de Dios. Y eso no es algo que abunde, créanme. Así que cuiden a sus pastores, honrenlo, porque es una bendición. Y como bien decía el pastor Marcelo, no hemos tenido tal vez una amistad de vernos mucho, pero son esas relaciones de pacto, yo le llamo así. Porque es como cuando Dios te une, y por ahí pueden pasar años y kilómetros, porque estamos en distintos lugares del país, pero cuando nos vemos podemos darnos ese abrazo cálido y ver que la obra se está llevando adelante, que el Señor por su gracia, porque es por su gracia, nos permite ser portadores de su voz. Así que realmente es una bendición estar en esta casa, y cuando me dijeron que me tocaba acá, que me habían invitado acá, porque hay otros pastores de la Junta que están predicando en otras iglesias, yo dije, ay, yo me gané la lotería, venir acá, yo quería venir acá, así que una alegría enorme. No hay que jugar a la lotería y nada de eso, no, por favor, ya me sacan de contexto y dicen, esta pastora que viene con ideas raras, no. Bueno, como decía el pastor Marcelo en esa presentación tan linda, estoy casada junto con Emanuel hace ya 19 años, el martes cumplimos 19 años de casados. Estamos pastoreando en Bahía Blanca, la iglesia se llama Catedral del Pueblo, o casualidad, iglesia que está en el barrio Bellavista de Bahía Blanca, así que me siento como en casa. En este momento está teniendo el culto allá, así que estamos como en unos kilómetros de distancia, pero es como si estuviéramos en casa. Y bueno, y hace ya 12 años que empezamos a trabajar como obreros allí, y dos años después de estar como obreros, hace 10 años, que nos ordenaron al ministerio pastoral para poder pastorear la congregación, ya, vamos a decirlo así, con papeles, ¿no? Andábamos sin papeles antes, ahora con papeles. Pero bueno, te quiero contar un poquito de nuestra vida, porque tiene que ver con lo que te quiero compartir, y entiendo que viene de parte de Dios para tu vida. Y oro para que así sea, para que sean de esas palabras que sean un antes y un después, no porque te acuerdes de quién la predicó. Es más, si vos te acordás mucho de quién la predicó, es porque la palabra no fue lo suficientemente fuerte. Vos lo que te tenés que acordar es de la palabra, ¿sí? Porque es palabra de Dios, palabra que transforma. Dice su palabra hablando de sí misma, misma que penetra hasta lo más profundo y tiene esa capacidad de llegar hasta los tuétanos, que es la parte más profunda de nuestro cuerpo humano. Esa es la palabra de Dios, tan fuerte, tan cortante como espada de doble filo. Y oro al Señor para que esa palabra hoy llegue a tu corazón transformando, que nos, capaz que nos encontremos, Dios así lo quiera, tal vez en unos años, tal vez en un evento, en algún congreso o visitándonos, y que vos te acuerdes de esta palabra y que digas: esta palabra trajo transformación a mi vida. Oro para que así sea. Y esta palabra tiene mucho que ver con un proceso personal que te quiero contar un poquito hoy, y tiene que ver con lo que se, con cómo Dios trabaja en procesos personales para traernos esa convicción de nuestra identidad. Así que si vos hoy estás atravesando procesos personales difíciles, ¿sí? El nombre que sea, tal vez tiene que ver con el índole económico, tal vez en lo matrimonial, tal vez con tus hijos, déjame decirte, Dios no desperdicia ninguna de tus lágrimas. No desperdicia, Él es el creador y por excelencia es aquel que aún en los procesos más duros puede sacar cosas buenas para los que amamos a Dios, como dice su palabra. Y te quiero empezar contando que nosotros, junto con mi esposo, apenitas habíamos cumplido 2-3 años de casados, a mí me diagnostican una enfermedad llamada endometriosis. Es una enfermedad, tal vez no la conoces, es una enfermedad que solamente la podemos tener las mujeres en edad fértil, y tiene que ver con una cuestión del ciclo reproductivo, tiene que ver con el periodo menstrual. Bueno, es muy complejo, no me voy a poner técnico para explicarlo porque de hecho no lo soy, pero lo que te puedo contar es que es una enfermedad que me trajo a mí mucho dolor físico y que conllevó a distintas operaciones y a un diagnóstico que nunca pensé que iba a escuchar, y era el diagnóstico de la infertilidad. Sí, a mí me diagnostican que yo, biológicamente hablando, no iba a poder tener hijos. Eso hizo que empecemos tratamientos y fueron 10 años de procesos. No te puedo hablar de todo eso porque tendríamos que tener, no sé, un retiro para hablar de eso. De hecho, escribí un libro sobre eso, se llama Esperar sin desesperar, así que es un libro que lo pueden conseguir online y bueno, ahí cuento con más detalle todo el proceso. Pero quiero llegar a un punto clave, que es, y hablarte de nuestra identidad, cómo nuestra identidad en esos procesos se pone en jaque. Quiero contarte algo. Y cierro, o cierro, pongo en suspenso la historia nuestra, o el deseo de ser padres y la paternidad, para contarte otra cosa que vi hace un tiempo atrás, hace unos años, en la tele, y me quedó dando vuelta. No sé si lo conocen o lo ubican, creo que falleció el doctor Abel Albino, un doctor, una eminencia de nuestro país, de lo que es el tema de la alimentación, la nutrición para los niños. Él trabajaba mucho para la infancia, ¿no es cierto? ¿Es mendocino? Todo sale bueno, todo de acá. Escuchame. Bueno, Abel Albino, una eminencia, un hombre que siempre a mí... creo que falleció, ¿o no? ¿Está vivo? Está vivo. Bien, no, yo lo había mandado, pobrecito. Está vivo. Pero cada vez que escucharlo era como atender lo que estaba diciendo, porque con una profundidad y una simpleza a la vez. Y él estaba sentado a la mesa de la señora Mirta Legrand, ¿sí? Como el público se renueva, capaz que no vieron ustedes ese programa, así que se los traigo y se los cuento. Y él estaba hablando sobre la nutrición infantil y lo importante de la nutrición y demás. Y en un momento cuenta acerca de un estudio que se hizo en los Estados Unidos, un estudio que se hizo con bebés, ¿sí? Bebés recién nacidos. Lo que se hizo en ese estudio fue separar a los bebés en dos grupos, y a ambos grupos de bebés obviamente se les daba el alimento, se les daba los cuidados, obviamente a los dos grupos se les daba lo mismo en cuanto a la nutrición, al alimento y al cuidado, pero a uno de esos grupos, aparte de todo eso que se le daba, también se le daba palabras de amor, se le daba, se lo tenía más tiempo a UPA, a esos bebés, se le decía cosas de amor, de cariño, de afecto, y al tiempo empezaron a ver que el grupo de bebés que recibía no solamente el alimento físico, el alimento y los nutrientes y demás, sino que también recibían ese amor de mano de las enfermeras que los atendían y demás, mostraban un crecimiento muy superior al otro grupo. O sea, ustedes entiéndanme, los dos recibían alimentos, no es que a uno se lo dejaba sin darle de comer, pues sería más que un estudio, sería algo terrible. Los dos recibían alimentos, los dos recibían nutrientes, pero uno de los grupos recibía palabras de amor, palabras de afirmación, el contacto físico, y ese grupo que recibía todo eso empezó a dar muestras de un crecimiento mucho mejor que el otro grupo. Y obviamente lo que apuntaba el doctor Albino cuando contaba sobre esto era la importancia del amor, la importancia del acompañamiento, la importancia de la familia, y entiéndase como familia, las familias que puede ser tal vez hoy en día una abuela criando a sus nietos, o puede ser una madre criando a sus hijos sola, o puede ser a un hombre criando a sus hijos solo. O sea, familia dándole amor a esos niños hacen que el crecimiento sea distinto. Y esto me llevó a pensar automáticamente en la iglesia. Me llevó automáticamente a pensar en el crecimiento de la iglesia, ¿sí? Porque hoy sabemos, ya a esta altura sabemos, que el crecimiento de una iglesia no está dado en la cantidad de gente que se congrega en un templo. Y gloria a Dios por las iglesias que van creciendo, si se quiere, numéricamente hablando. Pero hay otro tipo de crecimiento, es el crecimiento de la salud de la iglesia. Tiene que ver con el crecimiento de las personas que son parte de la iglesia. Porque por si todavía no sabes, cuando yo hablo de iglesia, no hablo de templo, no hablo de lugar físico, hablo de vos y hablo de mí, que somos aquellos que hemos sido salvados por la sangre del Cordero, que hemos aceptado su sacrificio, hemos reconocido a Él como Señor y Salvador y conformamos la iglesia de Cristo, ¿sí? La iglesia de Cristo es una sola, desparramada en distintos lugares a lo largo del mundo y a lo largo de la historia. Pero vos y yo somos iglesia, y pensar en el crecimiento saludable me hace pensar a que es tan importante que como iglesia vos y yo tengamos sentido de pertenencia, tengamos sentido de identidad y tengamos también una paternidad clara en Dios. Y ahí es donde entra y empezamos a ver el corazón de Dios. El versículo que nos va a guiar a lo largo de esta palabra es un salmo precioso y muy fuerte, que es el Salmo 68, versículos 5 y 6. Y dice así, en esta traducción que hoy te lo traigo, Salmo 68, versos 5 y 6. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y escucha lo que viene ahora. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Eso es tremendo. Esto es tremendo. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y Dios hace habitar en familia a los desamparados. Porque Dios no solo quiere suplir tu necesidad, Dios quiere sanar tu identidad. Dios no quiere solamente revelarse a vos como tu proveedor, y claro que lo es, sino Él quiere revelarse en esta mañana, y así quiero, y es mi oración que sea, como un padre amoroso, que te da identidad. No solo quiere darte el pan que tu vida necesita, ese pan diario que Él nos prometió, sino quiere darte un lugar en la mesa. Él no solamente quiere bendecirte, quiere que vos salgas de acá entendiendo, sabiendo y creyendo que sos su hijo, que sos su hija. Y hay algo que ayer compartía con las hermanas en el taller que di a la tarde. Una cosa es venir a la iglesia o venir al culto, vamos a decirlo así, venir a la reunión a aprender algo, y gloria a Dios por eso, está muy bien, uno tiene que siempre seguir aprendiendo, pero otra cosa es venir con actitud de aprender, y ahí sería la palabrita que va con H. Aprender es recibo información, y aprender con H es abrazo esa información, abrazo eso para mi vida. ¿Escuchaste alguna vez alguna noticia que dice aprendieron a tal ladrón? ¿Qué es aprendieron con H? Es agarrar. Bueno, Dios quiera que vos en esta mañana agarres la palabra de Dios, la agarres de una manera que sea tu salvavidas en los momentos difíciles. Que sea eso que te sostenga en los momentos difíciles. Y te contaba que en nuestro peregrinaje de esos 10 años de buscar ser papás, hicimos tratamientos, en el medio tuve la bendición de quedar embarazada, pero al tiempito el embarazo se detuvo. Fue un tiempo muy duro, muy difícil, pero Dios no desperdicia ninguna de nuestras lágrimas. Llegado al final de ese caminar, nosotros desde antes, desde que éramos novios, habíamos dicho que íbamos a, el día que nos casemos, íbamos a tener nuestros hijos, y con hijos biológicos o sin hijos biológicos, nosotros teníamos en nuestro corazón el adoptar. Queríamos adoptar. ¿Por qué? Porque nosotros entendimos desde hace ya varios años, y ahora ni te cuento, de que la adopción es el diseño de Dios. Vos y yo, dice su palabra, Efesios capítulo 1, fuimos adoptados. Pero no es que Dios nos adoptó porque no le quedó otra. Dice que desde antes de la fundación del mundo, Él nos predestinó para ser adoptados. O sea, nosotros somos hijos por adopción, pero sos hijo. Por eso a mí mucho no me gusta cuando escucho frases como que, entiendo que no hay maldad atrás de esa frase, ni mucho menos, ¿no? Pero cuando dicen, este es un hijo del corazón, un hijo es un hijo, es un hijo. No andamos por la vida preguntando, che, ¿este hijo del vientre o hijo de los riñones? Es hijo, el hijo es hijo. Y nosotros, nosotras, somos hijos e hijas de Dios. Si hemos abrazado el Señorío de Cristo en nuestra vida, somos hijos y somos hijas. Entonces nosotros decíamos, bueno, nos gustaría adoptar. Esto era hace 20 años atrás, cuando éramos novios. Íbamos a adoptar, lo teníamos en claro que lo queríamos hacer. Después empezamos con los tratamientos, todo lo que te fui contando. Son 10 años, es muy difícil ponerlo en palabras porque fueron 10 años, ¿no es cierto? Pero llegando al final de ese camino, junto con mi esposo dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos ahora con el tema de la adopción? ¿Por qué no empezamos a averiguar qué es lo que se necesita, qué es lo que hay que presentar? Aparte uno escucha tantas cosas y escuchamos que es muy difícil, que es muy complicado. Te digo una cosa, hay mucho mito atrás de todo eso, ¿no? Entonces nos decía, no, que es un trámite muy largo, el trámite en sí mismo. A ver, claramente no estás yendo a comprarte un pantalón, estás yendo a anotarte en el Registro Nacional de Aspirantes por Adopción. Está bien que los trámites tengan su complejidad de entrevistas, con psicólogo, con esto, con lo otro. Bueno, la cuestión es que empezamos ese caminar de anotarnos para ser padres por adopción, o sea, para estar en el registro de aspirantes de adopción. Hicimos todo el caminito, que no fue tan engorroso, tan complicado como pensamos. Yo dije, bueno, gracias Señor, porque ya veníamos de 10 años de un camino muy engorroso. Y resulta que llega octubre del 2018 y nos llega la cédula judicial que dice que ya estábamos en el registro de aspirantes por adopción. Buenísimo, habíamos empezado el trámite más o menos en marzo, abril, y en octubre se culminó ese trámite, así que fíjense, imagínense lo rápido que fue, o sea, bárbaro, perfecto. Ahora la jueza nos dice, chicos, ya está, están en el registro, ahora es esperar el famoso llamado, ¿no? Cuando el juzgado te llame para ver si hay algún niño o niña que necesite ustedes como padres. Ok, la realidad, te voy a ser totalmente sincero, sincera, yo hice el trámite de adopción, junto con mi esposo hicimos el trámite, sin esperar nada, o sea, yo, no voy a hablar por mi marido, porque mi marido sí, un hombre de fe, yo la fe no la tenía en ese momento, sinceramente, te voy a abrir mi corazón, yo decía, bueno, vamos a hacerlo, mirá que nos van a llamar, aparte uno escucha esto de que tardan tanto tiempo, no nos van a llamar nunca, está bien, cumplo con hacerlo, esa era mi postura. Entonces cuando nos llegó la cédula, nos puso contentos, pero por otro lado, en mi caso, dije, bueno, ya está todo bien, nos llegó la cédula, nos aprobaron y algún día nos van a llamar. Mi vida continuó. Yo estaba metida en una especie de, no diagnosticada psicológica ni psiquiátricamente, pero sí espiritualmente, una depresión. Yo me sentía deprimida al punto de no querer levantarme de la cama. Yo estaba muy triste en ese tiempo, ¿no es cierto? Llega el 2019, ayer lo conté con más detalle a las mujeres, y en un momento del año, una amiga mía, usada por Dios, me dice: amiga, basta. Basta, sí, esas amigas de Dios que te ponen freno espiritual y dice: basta, empezá a tomar decisiones, y vos lo que tenés que hacer es derramar tu corazón delante de Dios. ¿Cuál Ana? ¿Se acuerdan la mamá de Samuel, del profeta? ¿Cómo empieza su restauración y su sanidad? Derramando su corazón. Tenés que derramar toda esa angustia que tenés, no podés seguir así, bueno. Le hice caso, derramé mi corazón ante Dios y sinceramente fue como en el caso de Ana. Me levanté y ya no estuve más triste. No es que estuve más triste porque en mi caso no se recibí el llamado del juzgado, o en el caso de Ana no quedó embarazada automáticamente. Hubo una decisión del corazón de derramar mi corazón y decir: bueno, yo esta carga no la llevo más sola. Señor, esto es lo que me pasa, lo que me angustia, bueno. Eso fue más o menos para agosto, septiembre. Y yo empecé a vivir sin esa angustia ya, sin eso que me apretaba tanto. Continué con eso, y de repente llega el mes de octubre, un mes muy especial, es mi cumpleaños, y por esas cosas del humor de Dios, mi cumpleaños casi siempre cae más o menos cerca del Día de la Madre. Así que hoy, el humor de Dios, imagínense, cada Día de la Madre era para mí, o cada cumpleaños, un recordatorio de lo que no pudo ser. Pero ese mes era distinto, ese año fue distinto. Yo digo: bueno, lo estoy procesando mejor, no me siento triste. Se acerca mi cumpleaños, será porque estoy por cumplir 33 años, la edad de Cristo. Yo buscaba, no, debe ser eso, me siento plena en el Señor. Ya viene la cruz, qué sé yo, no sé qué. No sé. Pero la cuestión es que no estaba triste como otros años. Y faltando un par de días para que llegue el cumpleaños, para que llegue mi cumpleaños, específicamente me acuerdo que fue un miércoles 9 de octubre, si no me falla la memoria, recibo el llamado del juzgado, un año después de que nos había llegado el apto, sería. Nos llega el llamado del juzgado para decirnos que en 48 horas, junto con mi esposo, nos teníamos que presentar en el juzgado para contarnos la historia de dos hermanitos, de 2 y 3 añitos en aquel momento. Y pongo pausa ahí, para que te quedes con la intriga de ver qué pasó. Empecé a descubrir, con esto de anotarnos en el registro y demás, cómo es el tema de la orfandad, qué es lo que se mueve atrás. Y eso es lo que yo te quiero hablar, porque el título de esta palabra es: ya no huérfanos, hijos. Ya no huérfanos, hijos. La transición de dejar de ser huérfanos a poder realmente sabernos, sentirnos y vivir como hijos de Dios. Hay algunas definiciones que te quiero traer para que podamos entender esto. La orfandad es un estado, ahí lo tenés en pantalla, es un estado del que no tiene padre o no tiene protección, no tiene dirección. Esto sería la orfandad, un estado. Un estado del que no tiene padre o padres, del que no tiene protección y del que no tiene dirección. ¿Qué es un orfanato? Si ahora ya no se usa mucho esa palabra, será reemplazado por otras, ¿sí? Como hogares o como otras, ¿no? Pero, ¿qué significa orfanato? Es un lugar de tránsito donde se sobrevive, pero donde no se pertenece. Se sobrevive, pero no se pertenece. Otra definición que te quiero plantear ahí es iglesia. ¿Qué es iglesia? ¿No? Dijimos que no es un templo, no es un edificio. Es un lugar de pertenencia y de familia donde yo soy conocido y soy amado, soy amada. Y mientras que la orfandad es un estado, la filiación, es decir, el ser hijo, es una identidad. ¿Se entiende la diferencia? Mientras que la orfandad es un estado. Es el estado de me quedé sin padres, me quedé sin protección, me quedé sin seguridad. La filiación, es decir, el vínculo entre nuestro padre y nosotros, con Dios y nosotros, es una identidad. Ser hijos es una identidad. Y yo quiero hablarte de algunos contrastes que hay entre los huérfanos y los hijos, para ver si nos encontramos un poquito ahí. ¿Cómo es un huérfano? Un huérfano es alguien que se siente solo, sin protección, entonces busca autoprotegerse. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando vos encuentres una persona, tal vez vos sos uno o sos una persona con, como diríamos, con las defensas altas, que siempre está, no sé si acá se usará ese término, ¿no? Bien futbolístico, con los tapones de punta. ¿Viste? Personas que decirle, voy a dar los tapones de punta. ¡Pará! Te vine a saludar nada más. ¿Qué te pasa? Bueno, cuando vos encuentres una persona así, es porque hay orfandad. Algo pasó en la vida para que esa persona haya levantado una autoprotección. Es la famosa frase, a mí no me van a lastimar más. A mí esto no me va a volver a pasar. Puede haber pasado, puede ser que haya habido un tema de orfandad relacional, familiar, o puede ser que tenga un trasfondo espiritual, porque la orfandad no es solamente lo que vemos, es también lo que pasa por dentro. Hoy estamos en la generación donde hay más huérfanos que nunca con padres en sus casas. Y uno dice, ¿cómo? Hay huérfanos y tiene padres en su casa. Esa desconexión emocional, ese no vínculo que hay, hace que hoy tengamos una generación. Y cuando hablo de generación no me refiero a una edad, me refiero a la generación, esta generación, que incluye personas grandes, personas de la tercera edad, jóvenes, preadolescentes, no importa. La generación que hoy nos está tocando pastorear, acompañar, es una generación de huérfanos. Es una generación donde no hay modelos paternos, no hay modelos maternos saludables. Por eso la iglesia tiene que tomar el rol que tiene que tomar, sí, como leíamos en el Salmo 68. ¿Cómo vive un huérfano? Vive con temor a la escasez. Se autoprovee, porque no sé si va a haber mañana. Entonces me tengo que autoproveer. Tengo temor a lo que va a pasar mañana. Un huérfano no logra conectar emocionalmente. ¿Por qué? Porque no confía ni ama genuinamente, porque ya me decepcionaron. Y de vuelta, no solamente esta palabra aplica a los que han tenido tal vez la situación dramática de haber pasado orfandad, de no tener padre o madre. Hablo de aquellos, que creo que somos un poquito todos, ¿no? Aquellos que por situaciones, por heridas del pasado, hoy nos enfrentamos a una adultez, a una madurez, donde nos cuesta amar, nos cuesta confiar genuinamente, ¿no es cierto? Y esto nos habla de orfandad en nuestro corazón. Un huérfano vive desde la sobrevivencia, ¿no? De, hay que, digamos, sobrevivir, no vivir, sino sobrevivir, y sobre el egoísmo. ¿Por qué? Porque no quiero que me saquen nada de lo que ya me sacaron, entonces me vuelvo egoísta. Un huérfano piensa solo en sí mismo. Y esto también se puede ver en la iglesia. Primera de Corintios 11, 20 al 21, vemos una exhortación del apóstol Pablo, donde le dice a la iglesia justamente de Corinto, le dice así, Primera de Corintios 11, 20 y 21. Escuchá y decime si no hay orfandad acá, escuchá. Según entiendo, le dice el apóstol Pablo, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida y no espera a los demás. Así resulta que algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Y eso ya no es participar de la cena del Señor. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Está corrigiendo. ¿Qué está corrigiendo? Conductas. Pero más que conductas, porque las conductas es el fruto de algo que está mal internamente. Si yo solamente cambio conducta y no voy al fondo, no sirve. ¿Qué le estaba pasando a la iglesia de Corinto? Estaba viviendo una orfandad. Porque la mentalidad del huérfano, y vamos a hablar de mentalidades, ¿no? La mentalidad del huérfano es esta mentalidad de tengo que comer porque capaz que mañana no tengo, entonces tengo que juntar para mí y no veo que capaz que el que está al lado también necesita. Hay muchísimos testimonios de muchos niños, adolescentes que pasaron por instituciones, ¿sí?, conocidas como orfanato anteriormente, ahora con otros nombres tal vez, pero en instituciones, y que cuentan de testimonio en primera persona, teníamos que guardarnos la comida. Y es uno de los síntomas muy normales, si se quiere, en las personas con orfandad. Esto de escondo la comida, guardo la comida porque no sé si mañana me va a alcanzar. Lo triste es que esa mentalidad la tenemos siendo parte de la iglesia. Y todavía seguimos con mentalidad de huérfanos y no de hijos. Ahora, ¿cómo es la mentalidad del hijo? Totalmente distinta. La mentalidad del hijo es una mentalidad segura. Sabe que tiene padre. Sabe que tiene padre. Puede confiar. La mentalidad del hijo es que vive protegido y provisto. O sea, puede descansar. ¿Por qué? Porque tiene seguridad. Esa es la mentalidad del hijo. Yo estoy seguro, estoy segura. La mentalidad del hijo tiene que ver con poder disfrutar la mesa con otros. No va a buscar ya competir, sino va a buscar compartir. Porque su mentalidad es una mentalidad de hijo, por lo cual si hay, hay para compartir. Porque somos hijos. El hijo, la mentalidad del hijo es aquel que sabe amar porque se sabe amado. Efesios capítulo 1, siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo, tendría que ser nuestro ABC cuando conocemos a Cristo y cuando estamos forjando nuestra identidad de hijos. Efesios 1 tendríamos que leerlo mínimo una vez al año, como mínimo. Ahí hay todo un compendio de lo que somos en Cristo Jesús. Somos amados, somos bendecidos, tenemos herencia. Hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para en amor ser adoptados. Todo lo que somos, pero nosotros a veces queremos y somos rápidos en correr a las promesas de Dios, y gloria a Dios por sus promesas, pero dejamos de lado la identidad. Porque la identidad de quién sos como hijo, quién sos como hija, es lo que te va a ayudar a sostener las promesas de Dios cuando lleguen. Es tan importante tener una identidad sana y una mentalidad de hijo y no de huérfano. En Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, vemos a Jesús como el modelo de hijo, humilde, obediente, servidor. ¿Qué dice Filipenses 2, del 5 al 8? Piensen y actúen como Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, era Dios, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, él se quitó ese honor y aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como un hombre. Y se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Ese es el ejemplo. El ejemplo de hijo. ¿Cómo piensa un hijo? ¿Cómo vive un hijo? Desde un lugar obediente, desde un lugar humilde, desde un lugar servidor, de servicio. Tenemos en Jesús un ejemplo bíblico de esta mentalidad. Jesús nunca se defendió a sí mismo. Jesús nunca buscó el defenderse, ni aun en los peores momentos, sino que confiaba plenamente en su Padre. Al punto tal de que en el peor de los momentos, Él le dijo al Padre: Padre, pasa de mí esto, pasa de mí esta copa, pasa de mí este tiempo, este trago amargo, pasa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Un hijo confía, aunque no pueda ver, va a confiar. Otro ejemplo bíblico que tenemos es el de David. Él, y qué paradójico, porque David justamente no había sido un hijo, si se quiere, cuidado por su padre. Acordate, sino cuando llega el profeta para ungir al próximo rey. Sí, tengo un hijo por ahí. Eso describe lo que David era para su padre. Que dicho, de hecho, la tradición dice que puede ser que el padre no haya sido su padre, ¿no es cierto? La cuestión es que David se crió, como quien dice, solo, ¿no es cierto? Pero en esa soledad recibió y se le reveló la paternidad de Dios, a tal punto que escribe uno de los salmos más profundos, que es que aunque mi padre y mi madre me dejasen, con todo Jehová me recogerá. Fíjate cómo una persona, y eso te lo quiero decir porque ya no es una excusa decir, ay, pero yo vengo de acá. David venía de ahí también. Y eso no fue una excusa. ¿Para qué? Para saberse como hijo. David usó su fuerza para defenderlo de Dios, pero no para defenderse a sí mismo. Y mirá que David le pasaron un montón de cosas. David usó su fuerza lo tenemos representado, por ejemplo, con Goliat. ¿Por qué? Porque defendía el nombre de Dios. Pero David, cuando su nombre fue perseguido, fue inclusive llevado hasta las cuerdas por el rey Saúl en aquel momento, inclusive por sus hijos también, él nunca se defendió, aún pudiendo hacerlo. ¿Por qué? Porque él confiaba. Porque el huérfano reacciona, el que tiene la mentalidad de huérfano reacciona ante algo que nos parece injusto, ante algo que nos parece que no está, estamos siendo realmente desfavorecidos. La mentalidad del huérfano nos va a hacer reaccionar, pero la mentalidad del hijo nos va a hacer confiar. Confiamos. Otro salmo precioso es el que dice que estemos quietos y que lo conozcamos. Esa es la mentalidad del hijo. No respondas, guarda silencio, dice también. Guarda silencio. Hay alguien que aboga por tu vida. Tenés papá, tenés padre, tenés papito, tenés Abba. Que él está a la defensa de tu vida. Vos confía, pero el huérfano, el que tiene la mentalidad de huérfano, y le va a costar confiar. El huérfano, con respecto a la mesa, la mentalidad de huérfano, te hace tragar, ¿no?, con desesperación, mientras que el hijo puede disfrutar y compartir la mesa del padre. ¿Cómo nos damos cuenta, pastor, cuando hay huérfanos en esta casa? No acá, porque en Mendoza no pasa. Yo sé que acá son todos hijos, no hay mentalidad de huérfano. Pero en Bahía Blanca, que estamos luchando con estas cosas, y seguiremos hasta que Cristo venga, ¿cómo me doy cuenta? Porque el que tiene mentalidad de huérfano quiere, hace esas oraciones oveja. Bendíceme, protégeme, sáname, todo me. Ese es el huérfano. Así procede por la vida. Quiero más, para mí, para engordar. En cambio, el hijo disfruta y comparte. ¿Sabés lo que el Señor me habló esta semana? Te lo quiero compartir. ¿Sabés lo que...? ¿Por qué nos cuesta? Y esto, un paréntesis, no tiene que ver con la prédica o sí. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar a otros de Cristo? Porque tenemos mentalidad de huérfano. Y la mentalidad de huérfano es, no, yo lo descubrí, esto es para mí. En cambio, la mentalidad de hijo es compartir. Por eso nos cuesta tanto hablar de Cristo. Porque todavía estamos bajo el yugo de la mentalidad de huérfanos. Y es sumamente egoísta esa mentalidad. Teniendo el antídoto que este mundo necesita, ¿por qué no estamos desesperados a salir a contarlo? ¿Por qué no estamos desesperados en salir... ¿por qué nos cuesta tanto? Y no sé, porque acá en Mendoza no pasa, pero en Bahía Blanca, cuando hacemos alguna cuestión evangelística, ¡ay, Dios mío! Si somos 4 o 5 es un montón. Ahora, para otras cosas, hacemos un congreso de no sé qué, se llena el auditorio. ¿Por qué? Porque hay una mentalidad que todavía tiene que ser transformada. Y hay un proceso, eso es un proceso, la transformación. No es que vos vas a salir hoy de acá con una oración mágica, entre comillas, y ya está. Es un proceso y es una decisión que uno tiene que tomar cada día. No es automático pasar de esta mentalidad a esta mentalidad. Es un proceso diario. Por eso es tan importante y requiere renovar nuestra mente. El apóstol Pablo nos dice... Tenemos la mente de Cristo, ya está en nosotros. Ahora no la usamos, está con el papel celofán todavía. Tenemos que usar la mente de Cristo y renovar la mente día a día, porque el proceso de transformación implica también sanar heridas del abandono. Renovar la mente, sanar las heridas y recibir, aprender a recibir amor. Vuelvo a la historia del llamado. Llama al juzgado, 48 horas, deben presentarse al juzgado para que le contemos la historia de dos hermanitos. Te cuento y retrocedo un año antes, 2018, estábamos haciendo los papeles y todo. En los papeles, para que uno se anote en el registro de adopción, tenés que poner cuál es tu capacidad adoptativa, es decir, si estás dispuesto a adoptar uno, dos, un grupo de hermanitos, de qué edades, con alguna enfermedad, te hacen llenar todo eso. Yo, sinceramente, quería poner uno solo. No te voy a mentir. Uno solo, yo estaba con uno me alcanza y me sobra para arrancar. Y mi esposo, hombre de fe, dijo, vamos a poner dos, vamos a poner hermanitos. Digo, ay, pero Emma, ¿te parece? Sí. Y él me decía, ¿sabes por qué vamos a poner dos? Porque cuando ellos lleguen, entre ellos se van a poder ayudar. Entre ellos se van a poder ayudar en la convivencia, en la seguridad y demás. Yo dije, este hombre, no sé qué le pasa, qué está consumiendo, porque no nos van a llamar nunca. Yo mi cabeza, pero bueno, ¿querés que pongamos dos? Ponemos dos. De hecho, en la parte de las enfermedades, habíamos puesto que estábamos dispuestos a adoptar con alguna, que podía ser con alguna enfermedad, no habría problema por eso. Es terrible tener que llenar eso, porque digo, a ver, es como, es horrible. Pero bueno, es lo que te hacen llenar. Bueno, vuelvo a 2019, octubre. Resulta que me llaman del juzgado, me dicen en 48 horas tienen que presentarse, y yo no podía creer, o sea, no podía creerlo, o sea, nos llamaron del juzgado, nos tenemos que presentar. Y me acuerdo que abro... En esos momentos de desesperación uno hace todo lo que viste, que uno tiene una teoría y una realidad, ¿no? La teoría decía, uno como pastor le enseña a la gente, ¿no? No, ustedes cuando vayan a la palabra, no, mediten en la palabra, no la abran al azar. Sinceramente yo abrí la Biblia así como, Señor, háblame, tac, hice así, literal, como a ver, me podría haber tocado, ¿viste? José, hijo de, ¿viste? Podría haber tocado una genealogía, gracias a Dios no tocó eso. Y me da el Señor una palabra, por eso digo, el humor de Dios es tan tremendo, me da una palabra que yo por años, había querido sacar de la Biblia. Si yo te hubiera tenido el poder para sacar un versículo de la Biblia, era ese, el que te voy a contar ahora. Porque me hacía mal escucharlo. Para colmo, vos contextualizá esto. Octubre, miércoles de octubre, el domingo era el Día de la Madre, todo lo que conlleva el Día de la Madre conllevaba. Ese Día de la Madre, por primera vez, era diferente, sin saber que iba a pasar esto del llamado. Y el versículo que el Señor me da es, herencia de Jehová son los hijos. Yo dije, me estás cargando, Señor. Este versículo, por año lo quise sacar, porque claro, yo me sentía, en mi mentalidad de huérfana, yo me sentía, ah, claro, entonces no tengo herencia. Yo estaba, claro, no, los que no tenemos hijos, ¿qué somos? No tenemos herencia. Yo, mentalidad de huérfana, reaccionaria, tapones de punta. Y el Señor me da ese versículo, herencia de Jehová son los hijos. Lo llamo a mi marido, le cuento, él, aparte de ser pastor, él es gerente de banco, entonces estaba en la gerencia, medio que emocionado, pero que no entendíamos nada. Y yo digo, aparte, ¿por qué el juzgado te pide 48 horas? ¿Por qué no te dice vení mañana? No, 48 horas de suplicio te da. Llegaron las 48 horas, llegamos al juzgado, nos sentamos a esperar que nos haga pasar al despacho la jueza, y nosotros siempre, desde que éramos novios, teníamos, vieron que a veces uno sueña y decía, ay, cuando tengo un hijo le voy a poner tal nombre, cuando tengo un hijo le voy a poner tal otro. Bueno, nosotros con el varón nunca nos poníamos de acuerdo, a mí me gustaba un nombre, a él le gustaba otro, pero lo que no hubo nunca un desacuerdo era para el nombre de la nena. Siempre dijimos, nuestra hija se va a llamar Abigail. Abigail significa su nombre hebreo, significa la alegría de Dios, la alegría del Padre, con mayúscula, de Abba. De hecho, Abigail, su raíz tiene que ver con la palabra Abba. Entonces queríamos ponerle el nombre a Abigail. Bueno, pasaron los años, imagínense, 20 años, después ya uno se va olvidando de las cosas. O sea, el nombre no, porque lo teníamos claro, pero nos fuimos olvidando de muchas otras. La cuestión es que mientras estamos esperando que nos abran el despacho de la jueza, pasa la psicóloga que nos había hecho las entrevistas y dijo, ¡ay, chicos, qué alegría que nos hayan llamado! ¡Qué bueno! ¿Les contaron algo de los hermanitos? No, le digo, no sabemos nada, sabemos que son dos. Bueno, les cuento, dice, son dos, ¿sí? El nene tiene tres, la nena tiene dos anitos, son hermanos entre sí, nunca vivieron juntos. Y el nombre de la nena no me acuerdo, dice ella, pero el nombre del varón sí, se llama Juliano. Ah, bueno, qué sé yo, estábamos ahí, no entendíamos nada, estábamos con una mezcla de emociones. Aparte, hago un paréntesis, nadie sabía de esto. Nuestra familia no sabía, o sea, nuestros padres, nadie. Nosotros lo habíamos guardado entre nosotros, la iglesia no sabía. Imagínense, lo habíamos guardado entre nosotros porque no sabíamos qué iba a pasar, que si nos iban a llamar o no. Entonces habíamos aprendido a mantenerlo entre nosotros esto. Llega la jueza, nos hace pasar, me dice, bueno, primero queremos agradecerles por haber venido, queremos contar la historia de estos dos hermanitos. Y ahí dice, lo primero que la jueza, una de las primeras cosas que dice la jueza es, y quiero que sepan que fueron ustedes llamados a pesar de lo rápido, porque imagínense, nosotros un año estuvimos en espera, nada más, re poco. Ustedes fueron llamados por lo rápido, porque fueron llamados, es porque ustedes pusieron que están dispuestos a adoptar dos hermanitos, ¿verdad? Sí. Bueno, si ustedes ponían que uno, nosotros no los íbamos a llamar, porque yo como jueza determiné que estos niños o se adoptan juntos o no se adoptan. Y mi marido, haciéndome así, viste que yo tenía razón, bueno, sí, tenía razón. Una te la doy a vos, está bien, tenías razón. Entonces, les quiero decir eso. Por otro lado, también ustedes pusieron en el tema de del formulario y demás, pusieron el hecho de que estaban dispuestos a adoptar aunque haya algún tipo de enfermedad. Bueno, les cuento, Juli, que es el nene tiene una cuestión de un tema bronquial, algo que era súper mínimo y que tiene mucho que ver con lo que dijo Albino, el tema de, ¿no?, de cómo fue el origen y demás. Así que, bueno, él tiene que hacerse paz y qué sé yo. Y yo por dentro decía, si uno hubiera puesto sano, no llegaba, no hubiera llegado, ¿no? Cosas que uno se plantea, ¿no? Bueno, sí, sí. Bueno, entonces le vamos a contar la historia de los hermanitos. Y empiezan, bueno, Juliano Jesús. Juliano Jesús. Juliano Jesús. Ah, qué interesante el nombre. De hecho, Juliano significa raíces fuertes. Juliano Jesús. Bueno, tiene 3 años, es un nene muy alegre, bla, bla, bla. No, hace la descripción. Y su hermanita dice Abigail Milagros. Yo dije, no, tiene que ser un chiste. 2 minutos antes de entrar al despacho, yo lo miro a Emma y le digo, ¿te imaginas si se llama Abigail? Como chiste. Digo, ¿qué? Digo, Abigail Milagros. Entonces lo miro a Emma, Emma lloraba. Y yo me empiezo a reír de los nervios. Entonces la jueza para y dice, ¿qué les pasa? Y le contamos, digo, nosotros desde que éramos novios habíamos soñado con que cuando tengamos una nena le queríamos poner a Abigail. Y en un momento, mirá, pero me spoileaste, tenías que esperar un cachito más, pará, volví para atrás. Me spoileaste ahí. Me spoileé con las fotos, me mareó bien la foto de mi nena. ¿En qué estaba? A la jueza, le conté a la jueza y queríamos ponerle a Abigail, qué sé yo, y la jueza empieza a llorar en ese momento, y la jueza y el equipo, y nosotros es la primera Abigail que tenemos en este juzgado, me dice. O sea, sinceramente, si Dios, creo que en ese momento entendí que si Dios nos hablara con carteles de neón, ¿vieron los carteles de neón? Lo tendría Dios diciendo, era por acá, o sea, siempre fue por acá. Entonces, bueno, empezamos con el proceso, nos tenían que dar por una cuestión de reglamentación de ley, nos tenían que dar un par de días para que lo pensemos. ¿Qué teníamos para pensar? Ya está, denme a mis hijos, era yo lo que quería, ¿no? Y nos dieron unos días, justo viajábamos, y qué justo, ¿no?, que el 15 de octubre, día de mi cumpleaños, es el día que recibo el llamado de la jueza para que le demos una respuesta, que obviamente la respuesta era un sí rotundo, y a un par de días después los conocimos. Y ahora sí quiero que veamos la foto. Esta es Abby cuando llegó. Miren su cara de enojo, de desconfianza. Y acordate lo que yo te acabo de decir, que la mentalidad de huérfano a hijo es un proceso. Es un proceso. Abby, hay una frase que usaba, ella no hablaba, hablaba como media lengua, 2 añitos. Y una frase que decía y repetía todo el tiempo, no gusta, no gusta. ¿Te puedo dar un beso? ¡No gusta! ¿Te puedo? No. Nos llamaba la atención tanto que Abby, Julie era, venía de otro, era diferente, nada que ver en ese sentido, pero Abby nos llamaba la atención de que ella con 2 añitos terminábamos de comer, ¿sí?, a la noche, y ella solita se levantaba de la mesa, se iba con su peluche y se iba a acostar solita. Cuando la teníamos que bañar, ella se bañaba solita, 2 años. Los padres que están acá me van a entender que un niño de los 2 años no hace las cosas solos todavía. Ella tenía un nivel de autonomía que era producto no de una autonomía saludable, era una autonomía de que se tuvo que hacer así ella. ¿Por qué digo que era distinta que Julie? Porque Julie había pasado sus primeros 3 años de vida en un hogar de tránsito, donde él era como quien dice el hijo único. Entonces le habían dado de todo. Cuando él se muda con nosotros, o sea, cuando definitivamente ya empezamos a convivir los 4, para nunca más separarnos, él vino con un montón de cajas, de peluches, de ropa, de todo, porque lo tenían así, en ese hogar de tránsito. En el caso de Abby, que estaba en otro hogar de tránsito, nada que ver. Eran muchos niños, y literalmente el día que nos trajeron a Abby para que ya se acomode y ya conviva con nosotros, todas sus pertenencias entraban en una bolsa. Entonces esa carita de Abby, de enojo, de dolor, de desconfianza, es lo que yo siento que ilustra nuestra vida, ¿no? Con nuestra mentalidad, que a veces estamos tan dolidos, tan enojados. Pero fíjate la foto del costado, y si sos detallista, fíjate que tiene la misma remera. Fue cuestión de semanas una foto y la otra. ¿Qué cambió? Cambió el amor, cambió la pertenencia, cambió el que ella empiece. Y hoy, que ya tiene 8 años Abby y 9 tiene Julie, Abby es una nena, lo más, es muy autónoma porque aparte es muy muy mujer, muy de yo puedo, pero es muy dependiente desde lo amoroso, de mamá, ¿te acostás conmigo un ratito? Yo le digo, Señor, esto es lo que vos podés hacer. ¿Y por qué te traigo esta foto? No para hacerte un golpe bajo, ni mucho menos, sino para hablarte del proceso de transformación. Pero hay que pasar de esa mentalidad de huérfano a la mentalidad de hijo. Y quiero que me sigas sosteniendo esa foto, la que está en pantalla, para decirte cómo se manifiesta la mentalidad del huérfano y cómo se manifiesta la mentalidad del hijo. El huérfano piensa, nadie cuida de mí. Tengo que protegerme solo, mientras que el hijo sabe y dice y cree, tengo un padre que me cuida, que me protege. El huérfano dice, debo demostrar lo que valgo, porque si no nadie me va a tener en cuenta. Pero la mentalidad del hijo es la que dice, soy valioso, porque soy hijo. La mentalidad del huérfano dice, me van a fallar, mejor no tengo que confiar. En cambio el hijo dice, puedo confiar porque mi padre es fiel. Fiel significa que no cambia. Mi padre es fiel. La mentalidad del huérfano es el que dice, no hay suficiente para todos, no tengo lugar acá. En cambio, la mentalidad del hijo dice, mi padre es proveedor, hay abundancia de pan, hay abundancia de amor, hay abundancia en la casa de mi papá. El huérfano piensa, tengo que ganarme el amor porque si no, no me van a cuidar. En cambio, el hijo sabe que es amado sin condiciones. Pero ¿cómo se manifiesta esto de la mentalidad del huérfano y la mentalidad del hijo dentro de una congregación? Esto no pasa en Mendoza, esto pasa en Bahía Blanca. Si hay alguna similitud, es pura coincidencia. ¿Cómo piensa el huérfano? Acá nadie me saluda, acá nadie me valora. En cambio el hijo dice, estoy en una familia, yo me puedo acercar a otros, no espero que lo vengan a hacer, puedo hacerlo. El huérfano en la iglesia dice, siempre me dejan afuera, nunca me tienen en cuenta. En cambio el hijo dice, confío en que tengo un lugar, que soy parte del cuerpo de Cristo. El huérfano dice, me tengo que hacer ver, porque si no me hago ver, nadie me va a notar, nadie me va a agradecer lo que hice. En cambio el hijo dice, no necesito llamar la atención, porque sé quién soy en Cristo. El huérfano piensa, o el que tiene mentalidad de huérfano piensa, esa área ya está ocupada, no hay lugar para mí en esta iglesia. En cambio el hijo dice, el Padre me ha dado dones, seguro hay algo donde puedo servir. Amén. La mentalidad de huérfano dice, a mí nadie me disipula, yo puedo solo, a mí me dejan solo porque... En cambio el hijo dice, voy a buscar aprender y también puedo acompañar a otros. Ya deja de ser esa oración, me, para poder ver en otros en qué me puedo brindar, qué puedo dar. La mentalidad del huérfano es una mentalidad de uso. Me usaron y después me soltaron en la iglesia. En cambio, la mentalidad del hijo dice, mi servicio es para Dios, no para aprobación humana. Y hago un paréntesis. Mentalidad de el que tiene la mentalidad sana de hijo, sabe que lo que hace, lo hace para el Señor. No lo hace para los pastores que te lo están pidiendo. Lo haces para el Señor, no lo haces para ser visto, lo haces para el Señor, y Él no es deudor de nadie. La mentalidad del huérfano dice, ay, no siento nada en la adoración, no me pasa nada, los chicos seguramente hay algún pecado acá. Le echaba la culpa a los chicos del ministerio. En cambio el hijo dice, vengo a darle al padre, no solo a recibir. Tenemos que cambiar esa mentalidad de huérfano que dice, voy a la iglesia a que Dios me dé. No, voy a una reunión para darle a Dios, para darle la adoración a Él. Déjame decirte algo, Dios no necesita ni tu adoración ni la mía. Él es Dios, pero vos y yo sí necesitamos adorarle, sí necesitamos glorificarle. No es que Dios deja de ser Dios o es menos Dios por tu adoración. No, Él es Dios, pero vos y yo necesitamos glorificarle, exaltarle, levantarlo. Lo mismo pasa con las ofrendas. En muchas iglesias, capaz que acá no, pero en muchas iglesias es todo un tema hablar de las ofrendas, porque parece que le estamos pidiendo plata a la gente. A ver, Dios no necesita tu plata ni la mía, Él es el dueño de las riquezas. Pero vos y yo necesitamos poner práctica nuestra adoración trayendo nuestras ofrendas y nuestros diezmos, porque si no se queda solo en palabras. ¿Entendés cómo es el cambio de mentalidad? Dejo de pensar en lo que me pueden dar para empezar a ver qué puedo yo dar. La mentalidad del huérfano dice, otra vez va a predicar de lo mismo, siempre lo mismo. En cambio, la mentalidad del hijo dice, Dios me puede hablar hasta lo que ya conozco, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y aunque sea el mismo versículo que ya lo escuché 10 veces, puede haber 10 maneras de verlo distinto, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La mentalidad del huérfano te hace pensar que no te invitaron porque no te quieren, no te tuvieron en cuenta. En cambio, la mentalidad del hijo dice, mi valor no depende de la invitación, sino de mi identidad. El huérfano piensa, si no hago algo importante, mejor no hago nada en esta iglesia porque no lo van a ver. En cambio, el hijo dice, todo lo hago para Dios, y aunque sea pequeño, tiene valor. Te doy unos bonus tracks que los puse pensando en mi congregación. Acá no pasa. A mí nadie me reta, a mí nadie me corrige ni me dice lo que tengo que hacer. Mentalidad de huérfano. Mientras que el hijo dice, estoy creciendo día a día, necesito ser corregido. Amo tu corrección, Señor, a través de los líderes que te me pusiste. Porque eso me va a hacer crecer, me va a hacer madurar. Por eso acordate con el versículo que arrancamos. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dios quiere sanar en su iglesia, la iglesia de Él, si en cada parte de cada rinconcito del mundo, Dios quiere sanar la orfandad espiritual y enseñarnos a vivir como hijos amados. Muchas de las situaciones que vos atravesás hoy, no es que no las vas a atravesar. Hay procesos, hay pruebas que no es que las vas a atajar, o sea, no vas a hacer un atajo, pero las vas a poder atravesar diferente cuando tu mentalidad cambia, la mentalidad de hijo. Cuando pases de saberte huérfano, sentirte huérfano, a poder saberte hijo. Y la siguiente placa, y con esto termino, me encanta este versículo del apóstol. Vamos a esto pasarlo rápido. Ahí, ¿no? Esta es nuestra primera foto familiar. Y me gusta mucho este versículo, en primera de Juan 3. Miren con cuánto amor nos amó nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. El amor del Padre no se va a ver, no lo vas a identificar por lo que te dé o por lo que te deje de dar. Si tu mentalidad hasta hoy fue, ay, Dios es un Padre, no sé si es tan Padre amoroso, porque le pedí esto y no me lo dio. El amor del Padre se puede ver en que nos permite ser sus hijos. Que nos dio potestad de ser sus hijos, que nos dio apellido, que nos dio herencia, que nos deja ser sus hijos. Esa es la mejor demostración del amor del Padre. Por eso deja de luchar ya con que Dios es bueno o es malo según lo que te dé o lo que no te dé. Él es un Padre amoroso, y que la manifestación más concreta es que nos permite ser sus hijos. Y aunque vos, tal vez como me pasó a mí en mi época de adolescencia, de niñez, te enojas con tu papá y decís, yo no quiero hacer más tu hijo, el Señor deja que hagas el berrinche, que hagas el capricho, porque al fin y a cuentas, sos mi hija, sos mi hijo, y siempre lo vas a hacer. Te invito a que cierres tus ojos en esta mañana y que permitas al Espíritu de Dios, que no tengo duda que está en este lugar, que pueda sellar esta palabra y que vos puedas, con la ayuda del Espíritu Santo, porque solo no podés, que puedas empezar a vivir esa transformación de mentalidad. Que ya no vivas bajo el yugo de la esclavitud de la orfandad, sino que puedas empezar a vivir en esa mentalidad de hijo, de hija, amado, amada, bendecido, bendecida. Y no es que porque somos hijos de repente se acabaron los problemas. No, no pasa por ahí. Pero tenemos una mentalidad distinta para atravesar esas situaciones. Hace unos días atrás, nosotros con nuestro hijo más grande, con Julie, estamos en un proceso constante de acompañamiento, porque como él fue el que más vivió ciertas cosas, él tiene todavía muchas cosas que sanar, ¿no es cierto?, aún en su corta edad. Y el otro día estábamos en la mesa, en la casa de mis papás, mi papá estaba de viaje, estábamos con mi mamá, y mi mamá, que tiene una situación, este lunes se cumplen 9 años de que tuvo una ACV, que le quedó secuelas neurológicas muy graves, quedó postrada en silla de ruedas y con problemas para hablar y para todo en realidad, y ella nos compartía en ese momento en la mesa de que estaba con miedo porque había visto una película y no sé qué, y estaba con miedo a quedarse sola. Y mientras estábamos comiendo, Julie, que nadie se la esperó, dice: abuela, te quiero decir una cosa. La mira a los ojos y le dice: vos nunca vas a estar sola, abuela, porque aunque el abuelo viaje, nosotros vamos a estar. Porque, ¿sabes una cosa, abuela? Eso es lo que hace la familia. La familia no te va a dejar solo. Y yo no te puedo explicar cómo me destrozó que mi hijo, con el cual lucha con esto de saberse hijo, haya dicho esa declaración. Quiero invitarte a que pensemos en esto y a que pensemos en que tenemos un padre, claro que sí, con cuánto amor nos amó el padre. Pero ese Padre nos ama tanto, 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 que te dio una familia. Que te dio una familia. Y esa familia es quien tenés al lado tuyo. Así que ahora, si estabas con los ojos cerrados, ahora abrilo y mirá quién tenés al lado. Mirá quién tenés al lado. Una familia. Y vos decís: che, pero la familia no se elige. Y bueno, es lo que te tocó. Pero es tu decisión amar. Es tu decisión amar. Por eso... Y no con ánimo de pasar un anuncio ni nada, pero por eso te digo, tenés que estar en el retiro de la semana que viene. Tenés que estar, porque es la familia. Es ver lo que le pasa a la familia. Es dejar de vivir la vida como un espectador y empezar a ser parte de la cocina, de lo que pasa en la familia. ¿No es cierto? Y ese es el amor del Padre, que nos sana con su paternidad, pero nos sana con nuestros hermanos. Ese es el diseño. Por eso, en lo personal, y sé que los pastores de acá también, amamos la iglesia local. ¿Por qué? Porque es un diseño de Dios. Y aunque se levanten modas a querer decir: vos podés buscar tu espiritualidad en tu casa. No, es el diseño de Dios. Los unos con los otros. Limando asperezas, porque hierro con hierro se afila. Limando situaciones, pero siendo familia. Siendo familia. Y te invito a que en esta mañana vos puedas. Tal vez, ¿por qué no? Y el hermano nos empezó este culto precioso diciendo: tenemos el ministerio de la reconciliación. Bueno, qué buena oportunidad para terminar el culto de la misma manera. Señor, me quiero reconciliar con vos como papá, pero también con tu familia. ¿No es cierto? Pero, pastora, yo no estoy enojada con nadie. Y capaz que no, pero sí anidaste en tu corazón cosas que te fueron apartando. Mirá con cuánto amor te amó el Padre, nos amó el Padre, que nos permite llamarnos sus hijos. Quiero orar por tu vida, si me lo permitís. Ahí te invito a que cierres tus ojos y oro, Señor, en el nombre de Jesús. para que esta palabra, Señor, traiga transformación a nuestra vida, para que ya de una vez y para siempre erradiquemos nuestra mentalidad de orfandad. Señor, en el nombre de Jesús, hay tanto, tanto, tanto que vos nos pedís que hagamos de extensión de tu obra, del tiempo que viene, de la cosecha tan abundante, del último y gran avivamiento. Y no podemos, Señor, seguir enfrascados en situaciones que todavía no hemos madurado. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos a cambiar esa mentalidad de huérfanos a hijos. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a poder cambiar esa mentalidad que por mucho tiempo nos puso como víctimas y nos corramos de ahí y podamos ver a quién podemos bendecir, a quién podemos ayudar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por ser parte de la familia de la fe. Yo bendigo esta iglesia local, en el nombre de Jesús, y declaro en esta iglesia local una iglesia conocida por hijos e hijas tuyas. En el nombre de Jesús, que las personas al pasar el umbral de la puerta puedan recibir el amor de una familia que no juzga, una familia que restaura, una familia que no condena, una familia que levanta al caído. Oh Señor, en el nombre de Jesús, como tú lo has hecho con nosotros, así queremos hacerlo por los que vendrán. Señor, ahora trabaja en nuestro corazón, trabaja en nuestra mente. Queremos, Señor, vivir el proceso y ser hijos e hijas. Ya lo somos, pero empezar a vivir como tales. Gracias, Señor, bendigo esta congregación, Padre, y declaro, Señor, un tiempo nuevo, con una mentalidad nueva, Señor, una mentalidad renovada en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor incondicional. Te bendecimos y te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén.
Estaba, mientras que Cintia compartía, pensaba en una escena, si te parece, cerramos de esa manera. Supongo que en algún momento, sin agregar absolutamente nada a lo que el Señor nos ha dicho, supongo que en algún momento los hijos tienen que soltarse a los brazos de los padres. Supongo que en algún momento el hijo tiene que girar y volverse al padre. O en algún momento los rostros de los chicos que veíamos en la foto en algún momento tienen que dar el paso y abrazar al Padre. Solamente para terminar esta reunión, pero también en un acto de fe, como Cintia nos condujo, quizás vos tenés que dar el paso en este momento y decir: quiero que seas mi Padre, gracias por hacerme tu hijo. Y quizás sos un hijo que está diciendo: quiero volver a los brazos del Padre. Y en eso un reconocimiento. Así que si ese es lo que te está pasando, yo te invito a que te pongas de pie y que estemos terminando esa oración. Si eso es lo que está sucediendo, ponete de pie y que el Señor siga trabajando con nosotros. Queremos invitar a Cintia una vez más. Perdóname que te dice, te dice bajar, pero no te va. Que el Señor tenga en cuenta nuestro corazón, que no nos hemos parado solamente para el momento, sino que dimos ese paso a los brazos del Padre. El Señor nos quiere abrazar. Cintia, queremos agradecerte. Algo bien mendocino. Unos a lo mejor Dios te bendiga. Un fuerte abrazo a Emma, a Abby y a Yuli. A Abby la tenía por ahí, pero a Yuli lo tenemos que conocer. Ya se va. ¿Te parece que oremos agradeciendo al Señor? Y estamos terminando. Señor, estamos agradecidos. Gracias por tu palabra, Señor. Nos vamos, Señor, con tu palabra, Señor. Recibe toda la alabanza y la adoración. Señor, y acá en Cintia, Señor, te clamamos que la bendigas y la guardes, Señor. A su esposo, Señor. A su hijo, a su hija, a su familia, Señor. Que sea tremenda, Señor. Que siga dando testimonio, Señor, de lo tremendo que vos podés hacer, Señor. Hoy nos quedamos, Señor, con algo tan especial, Señor, y que cada uno de nosotros podamos dar ese giro, Señor, y ir a los brazos del Padre. Gracias, Señor, por este día. Bendice a la iglesia, Señor, bendícenos a todos, Señor. Nos acordamos de los hermanos que no han podido estar, Señor, guárdalos, Señor, bendícelos, Señor, y estamos gozosos, Señor, de estar en tu presencia. Gloria a tu nombre y gracias por ser nuestro Padre, pero gracias por hacernos tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, no te vayas sin saludar y te animo a que saludes también a Cintia, que se lleve todo ese calor mendocino a Buenos Aires. Dios te bendiga.